Vamos a seguir de cerca este tema, Sol, y seguramente lo vamos a seguir conversando. Ya tenemos la próxima entrevista.
Gracias, Fabiana. Sí, estamos en comunicación con Federico Cirulnik, que es integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini-Estis. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo le va? Mavi Prinos lo saluda desde Ronda Federal.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Federico, bien, gracias. Federico, en este momento 8 radios nacionales de 4 provincias lo están escuchando y le queríamos preguntar lo siguiente. Se conocieron las nuevas medidas económicas y yo quería traerlo un poquito, digamos, abusando de usted, traerlo un poquito al llano para que entendamos los ciudadanos y ciudadanas. Una de las medidas se conoce como el aumento de la tasa de interés. ¿Qué significa el aumento de la tasa de interés y si esto y si se busca con esto que impacte en la inflación y cómo debería impactar?
Bien, el aumento de la tasa de interés es básicamente el interés que pagan los bancos, ¿no?, por los depósitos en plazo fijo y en general la tasa de política monetaria, ¿no?, que paga el Banco Central a los bancos por depositar su dinero. Lo que se busca con esto es tratar de tener una tasa de interés real positiva. ¿Qué quiere decir real positiva? Bueno, que sea el interés sea más alto que la inflación, ¿no? Para justamente tratar de disminuir la presión del excedente que queda en pesos en la economía y que no vaya a la demanda de dólares, ¿no? Que se siga quedando en pesos, en este caso en un plazo fijo o en otro instrumento en pesos. Lo que se busca, como bien decía justamente, es tratar de alivianar la presión sobre la inflación, porque cuando la demanda de dólares es muy alta, como pasó, por ejemplo, hace algunas semanas, el tipo de cambio en general tiene mayor expectativa de devaluación, ¿no? El mercado en realidad tiene mayor expectativa de devaluación sobre el tipo de cambio y eso genera mayor presión sobre los precios, ¿no? Porque sabemos que cuando aumenta el tipo de cambio, es decir, cuando sube el dólar, eso tiene un impacto directo en los precios.
Ahora que ya entendimos qué es el aumento de la tasa de interés y para qué se utiliza, me pregunto lo siguiente. Si bien el aumento de la tasa de interés es para que los ahorristas queden con el dinero en los bancos y no vayan, digamos, al dólar, como usted bien dice, ¿qué pasa con el sector productivo? ¿O hay alguna diferencia entre aumento de la tasa de interés para las ahorristas particulares? Porque si no, como que desalentaría pedir préstamos para producir, por ejemplo.
Sí, es cierto. Esta estrategia se viene siguiendo ya desde que se renovó el acuerdo con el FMI, ¿no? Lo novedoso de este aumento es que se disasociaron algunas tasas de interés activas. Por ejemplo, las tasas de interés de los créditos ahora 12 y las tasas de interés de refinanciamiento de las tarjetas de crédito bajaron en esta ocasión, ¿no? Uh-huh. A diferencia de los plazos fijos, que son tasas que subieron. Entonces, justamente lo que se está buscando con esto es tratar de que tenga un impacto positivo en la inflación, ¿no?, pero sin afectar el nivel de actividad.
Ah, bien. Entonces, quería preguntarle lo siguiente, capaz que no tiene que ver exactamente con las medidas de las que estamos hablando, pero desde su punto de vista, la economía argentina, como la economía del mundo, es una economía que está enmarcada, digamos, en el capitalismo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en un país que es tan monopólico y que, sobre todo en lo que se refiere a la producción de alimentos, hay un gran monopolio, que es lo que genera también el aumento de precios inconsultos, por decirlo, ¿no habría que desde el Estado impulsar más capitalismo? O sea, en el sentido de decir, bueno, compitan las empresas, que no haya tanto monopolio.
Bueno, sin duda que podría ser útil, ¿no?, o beneficioso para el conjunto de la economía. Pero hay que tener en cuenta que la concentración del capital, y en particular ¿no?, en el sector alimentos y, o sea, en sectores energéticos, mineros, etcétera, es una tendencia del capitalismo mundial. No es algo que ocurre solo en Argentina, la concentración económica, y tampoco en el sector alimentos. Digo, Brasil tiene una estructura muy parecida, México lo mismo, digo, podemos seguir enumerando países. Yo creo que eso, en todo caso, puede determinar que el nivel de precios sea más alto, ¿no? Es decir, los precios de los alimentos hoy podemos pensar, ¿no?, que son caros en relación a los salarios actuales. Ahora bien, eso no explica la dinámica de precios, es decir, no explica el ritmo al que crecen los precios, que no es otra cosa que la inflación, ¿no? Uh-huh. La inflación, a nuestro entender, desde Seso, se explican por los elementos inerciales de la inflación, ¿no? Sobre todo, particularmente en este momento, en este contexto histórico. ¿Qué son los factores inerciales? Es pensar que las principales variables de la economía, como el tipo de cambio, las tarifas, los alquileres, los salarios, están indexados en función de la inflación pasada, ¿no? Entonces eso nos va dejando un piso para la inflación futura. Si la inflación de abril fue un 8%, bueno, posiblemente los salarios traten a través de las paritarias de empardar ese 8%, el tipo de cambio, por el acuerdo firmado con el FMI, ¿no?, va a seguir un ritmo de devaluación de aproximadamente el 8%. Las tarifas, bueno, producto de la segmentación, están aumentando más de un 8%, y así con todas las variables. Entonces eso nos va a dejar...
Ahí, a ver si podemos...
De una inflación futura, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Como le decía Federico, otros compañeros de otras provincias están también en este programa y quiere en este momento consultarlo Ricardo Testa desde Concepción del Uruguay.
Gracias, Mavi, muy, muy amable. Federico, a propósito de lo que decías en tu última intervención, ¿cómo es posible frenar ese loop? Porque sí, todos los meses seguimos igual, es decir... Hace rato que tenemos inflación, primero fue la pandemia, la guerra, no, los commodities que aumentaron, vos lo explicaste muy bien, pero ¿hay alguna forma de decir, bueno, hasta acá llegamos, acá lo paramos, acá lo cortamos? Yo sé que esto no es de un día para el otro, pero lo que pasa es que de mes a mes tenemos más inflación, no menos.
Seguro, sin duda que es muy difícil, y todos esos hechos que nombraba, ¿no?, como los precios, los aumentos en los precios de la energía y los alimentos el año pasado, producto de la guerra, la salida de la pandemia, la sequía, digo, son shocks externos que amplifican la inflación generada por la inercia. Ahora, no, a nuestro entender, se podría frenar en parte la inflación que responde a esta inercia que yo explicaba recién, ¿no? El problema que ahí es muy difícil en términos políticos, ¿no?, o sociales. Para hacerlo habría que congelar todas o al menos las principales variables de la economía por algunos meses, ¿no? Congelar salarios, congelar precios, congelar tarifas, congelar tipo de cambio, como para empezar a ir desarmando esta inercia de la que hablaba. ¿Cómo hacer eso? Bueno, obviamente que es muy difícil. A mi entender es más propicio para un gobierno que recién llega, ¿no?, y no para uno que se está yendo. Para eso se requiere mucho respaldo social, político, porque hay que pensar que eso significaría congelar de alguna manera la distribución actual como para que se desacelere la inflación y sí, a partir de ahí, tratar de volver a aumentar salarios, ¿no?, para que puedan recuperarse por lo menos a niveles de hace un par de años atrás.
Perfecto, Federico. Le pregunta ahora a nuestro compañero de Santo Tomé, Roberto Pujol.
Federico, buenas tardes. Desde Corrientes te hablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Federico, bueno, también entre las últimas noticias vinculadas a los últimos anuncios, se abre la posibilidad de importar algunos productos que empiezan a escasear o tienen un elevado precio. Caso del azúcar, por ejemplo, que tiene un monopolio muy importante y que lamentablemente no tenemos ningún tipo de defensa para poder dejar de consumir este producto que está prácticamente monopolizado. ¿Esto podría ayudar? ¿Esto sería en un breve tiempo? Porque me imagino que también una infraestructura para distribuir, por ejemplo, aquellos productos que se encarecieron por la demanda también, será, lo va a tener que hacer hasta el propio Estado, ¿no?
Sí, sin duda. Yo también veo que bueno, que es una medida difícil de implementar y que tiene un problema, que bueno, que para eso se necesitan dólares, ¿no? Justamente es uno de los grandes problemas que tiene la economía hoy en día, son dólares que no están. Pero incluso suponiendo que digo, esto se puede implementar, yo creo que sí podría tener un impacto en los precios, ¿no? En un primer momento, en el, podemos decir, en el nivel de precios, como decía en la pregunta anterior, los precios de los alimentos en este caso se volverían más baratos en relación al salario, ¿no? Porque entrarían a un precio menor. Ahora, la dinámica de cómo van a seguir aumentando esos precios no se vería alterada. Si nosotros importamos azúcar más barata, este mes lo vamos a poder comprar más barato. Ahora, si el tipo de cambio se sigue devaluando, al mes siguiente eso va a tener un impacto en el precio del azúcar importada, porque obviamente como la compramos en dólares, la devaluación impacta directamente. Entonces, esa dinámica, esa inercia que yo hablaba, se mantendría. Y bueno, no, entonces, digo, a futuro no terminaría siendo una solución.
Federico, muchísimas gracias por este momento que nos aclaró tanto las cosas. Una pregunta, en un momento usted hizo una referencia a las decisiones políticas que tienen que ver con distintas medidas que impactan en la economía. La presencia del ministro Sergio Massa, bueno, capaz que es un poco contrafáctico lo que le pregunto, pero digo, la presencia o la designación del ministro Sergio Massa con toda esta batería de medidas que ha venido implementando desde que asumió, de no haberse tomado estas medidas, ¿la situación se hubiera agravado o de alguna manera ha quedado como en un stand-by?
Es difícil la pregunta, como bien decía, es un contrafáctico. Yo creo que algunas medidas no es que son malas o que estaban, por ejemplo, digo, precios justos, ¿no? Por poner algo, pero no son suficientes. Digo, precios justos justamente me parece que intenta actuar sobre la inercia, ¿no? Para ir desacelerando esta inercia. El problema está en que si no se hace de forma coordinada con las principales variables económicas, ¿no? A la vez, eso no termina dando efecto. ¿Por qué no termina surtiendo efecto? Bueno, porque yo creo que ni siquiera las empresas más concentradas y más ricas están dispuestas a perder una rentabilidad tan grande, ¿no? Si yo aumento los precios un 3% y el resto de mis costos están aumentando a un 8% por mes, que es la inflación general, bueno, eso se puede sostener un mes, dos. Al tercero ya se ve reflejado en una ruptura del acuerdo o en desabastecimiento. Digo, me parece que ahí hay un problema. Lo mismo, digo, ocurre con, o ocurriría, ¿no?, con los salarios. Si una autoridad de gobierno viene a plantear que hay que congelar solo salarios y vemos que la inflación sigue aumentando, bueno, imagino que los sindicatos pondrán el grito en el cielo, ¿no? Y pelearán por mejores paritarias para al menos empardar esos aumentos de precios.
Federico, muchísimas gracias. Muy claro, la verdad. Le agradecemos de su intervención desde Ronda Federal y lo vamos a molestar seguramente en otro momento para que nos aclare la cuestión económica que estamos transitando. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por llamarme.
Ahí estábamos conversando con Federico Cirulnik del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, haciendo un análisis bastante global, ¿no?, de estas medidas económicas que tomó el gobierno, más en la figura del ministro de Economía, Sergio Massa. Muchas gracias, Mavi.